Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con una colega astróloga, Flor Poggio, sobre el 2024 y qué nos trae, y cómo es un año donde la energía de arquetipos femeninos de las brujas nos puede sorprender y ayudar. Espero disfrutes de este episodio.
¿Cómo estás? Muy bien, muy sagitariana. Estoy como disfrutando mucho del movimiento, de la ilusión de Sagitario. Me encanta.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque en el fondo yo siento que como que los sagitarianos lo vamos a empezar, sos una adelantada, lo vamos a empezar a sentir desde el 12, creo yo, desde el martes. Como que ahora todavía estamos con la luna nueva, entonces qué bueno que ya te sentís así, pum para arriba, pum para arriba. Bueno,
me suele feliz. Pasar, ¿eh? Que siempre ¿qué? Me siento como por adelanto muchas veces, sí.
Yo creo que es muy de los astrólogos. Yo estoy igual, aunque me suelo adelantar, estoy con este final, ¿no? Yo siento que hacia esta luna nueva, o sea, más allá que vamos a hablar desde el año que viene, el contexto como actual es que estamos como cerrando, ¿no? Con Plutón ahí en los últimos grados de Capricornio, estamos cerrando. Así que para los que no se sientan tan sagitarianos, tranqui, porque ya llega.
Sí, por fin un poco de aire fresco, ¿no?
Entonces me parecía como lindo, yo abrí la carta, mirá, que empecemos diciendo, contextualizando cómo estamos hoy, ¿no? Porque es re lindo mirar para adelante. Mirar que se nos viene para el 2024, pero hoy tenemos un cometa en el cielo. Yo no lo habíamos planificado con guía el cometa. Hablamos del 2024, nos juntamos, charlamos, elegimos el día de hoy, pero no nos dimos cuenta que hoy iba a estar este cometa en el cielo, lo cual habla, el cometa mira hacia adelante también y vuela hacia adelante. Así que habla de que es un muy buen momento para esto, para proyectarnos hacia adelante.
Qué bueno. No tengo la carta adelante. ¿Con qué forma el cometa?
El cometa, en el cometa tenemos en la punta del cometa a Venus en Escorpio, ¿sí? Y la luna está justo ahí, en Escorpio, y tenemos a Lilith, a Mercurio, y en la cola del cometa Júpiter. El gran trino de Tierra, que tenemos el de Mercurio, Lilith y Júpiter, que ya estaba, y ahora justo la luna pasa y Venus también por Escorpio. Entonces a mí me gustaba esto. Como la luna está perdiendo luz hacia la luna nueva en Sagitario, y Escorpio está regido por Plutón, que está en los últimos pasos de Capricornio, como contextualizar dónde estamos ahora, y si te parece, sí. Y arrancar para ahí, desde ahí hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son las puertas que se abren en el 2024?
Claro. Esa cometa con Lilith, con Mercurio, con Júpiter, con Venus, con Luna, ¿no? Como realmente nos están haciendo... conectar con esa forma de pensar tan influenciada por lo viejo, por el patriarcado, por lo que ya nos sirve, ¿no? Además, ese Plutón al final es de Capricornio. O sea, que es una purga muy, muy, muy importante de nuestros pensamientos, ¿no?
Interesante. Me gusta nuestros pensamientos. Yo lo sentí, por eso te dije que esta vez no estaba tan para adelante, sino que estoy como repasando en mi cabeza eventos que tuvieron que ver con Plutón en Capricornio. Para los que escuchen y no sepan astrología, venimos de 20 años fueron de Plutón en Capricornio o menos, me equivoco, pero...
De 2008.
De 2008, menos. ¿Sí? Muchos años, ¿sí?, del tránsito de Plutón por Capricornio, que de alguna manera barrió con un modelo, con una estructura de vida, ¿sí? Y no solo eso, sino que en esos años tuvimos en el 2020 la triple conjunción en Capricornio también, que se dice que es como el momento donde se derrumbó el patriarcado, el modelo de vida, ¿viste? ¿Qué opinas vos? Como para decir, eso es lo que estamos cerrando, y ahora se viene lo nuevo. ¿Qué opinas vos de esto?
Claro, en realidad el coronavirus nos vino un poco a traer, como, o sea, todo lo que surgió es como un extremo del patriarcado que, que ya no se sostiene, ¿no? Y entonces, aunque realmente eso efectivamente se derrumbó con la triple conjunción en Capricornio en el 2020, pues todos estos años es como de realmente que todo, que la población en general del planeta se diera cuenta de que efectivamente ya no se sostiene. O sea, se está sosteniendo por pensamiento, nada más, por creencia. Porque todavía hay gente que se cree que existe el viejo paradigma, ¿no?
Bueno, y eso es lo que estamos purgando, ¿no? Entonces, para el que esté, yo estuve como resfriada, como muy en una limpieza, y siento esto, estamos purgando los pensamientos que creaban aquella vieja realidad, ¿sí? Porque en realidad lo que nos dimos cuenta con Urano Tauro es que nosotros, los seres humanos, juntos, creamos la realidad con lo que creemos y lo que pensamos. Pero antes del 2020, ¿quién estaba tan seguro de esto? Los metafísicos. Pero no era algo como Vox Populi, que todo el mundo decía, ay, no, lo que crees, pensás. Mirá, viste que ahora el de la verdulería, el panadero, te dice, ojo con lo que piensas, que, ¿no? Como que es mucho más popular, que nos dimos cuenta.
Sí, el nivel de conciencia, o sea, el salto cualitativo a nivel de conciencia de la humanidad en los últimos 3 años ha sido brutal. O sea, uno no se da cuenta porque está en su quehacer diario y no prestas atención a esto, pero los que trabajamos con el nivel de conciencia de la gente, porque vemos a gente en consulta y demás, te vas dando cuenta y dices, es que esta forma de pensar, esta forma de ver la vida, esta conciencia que tiene la gente ahora, no existía hace 3 o 4.
Mira, pero eso es buenísimo, como para ver lo bueno de todo este tiempo, ¿cierto? Porque a mí me pasa en lugares donde voy que ni saben ni que soy astróloga ni nada, y de golpe te dicen, ojo, ¿qué estás creando? ¿Qué sé yo? ¿No? Como vas a hacer yo, vas a hacer acá, me siento mal, ¿qué estás creando? ¿Qué estás pensando? Como, es divino eso. Sí, también sí. Creo que voy a decir una cosa que es importante, que es que esto de que está terminando ese capítulo que creamos, ese patriarcado, o ese modelo, o esa estructura que sostenía el planeta, ese viejo modelo que ha muerto, ¿sí? Y ese tiempo estamos purgando lo último porque esto se terminó. Ahora, esto en la vida particular de cada persona que nos mira, se trató de hechos concretos, porque lo colectivo fue esto de la pandemia y todo esto que nos hicieron creer que si lo creíamos la gente se empezó a despertar. Yo creo mi enfermedad, mi salud, yo creo mi vida. Pero en las vidas particulares se nos cayó un modelo que tiene que ver con la zona Capricornio de nuestra carta. Y ahí es donde cada uno está viviendo un final. Te digo, porque lo tengo clarísimo en la mía aparte. Y las cosas que este gran trino de tierra me tiene repasando, y también, que hoy vamos a hablar de Lilith, está implicada Lilith en Virgo, que es salir del lugar de víctima, vos elegiste construir todo eso, es lo que yo construí, lo que era Capricornio para mí. Entonces, cada uno en su área, ahí hay que ir a una lectura, pero todos estamos cerrando un capítulo de nuestra vida personal y colectiva. Ese es el contexto actual. Y el cometa de hoy es como, bueno, ¿qué queremos ahora? Dice Venus en Escorpio, en oposición a Júpiter en Tauro. ¿Qué queremos? ¿Por qué vamos a ir apasionadamente ahora? Siento yo, no sé qué sentís, compartamos, porque lo lindo de esto es poder compartir visiones.
Sí, sí, estaba pensando, se me había venido así de repente la idea de que, hablando del mundo que se termina, ¿no? Del patriarcado, que yo tengo la teoría que es que cada 5.000 y pico años la humanidad cambia de nivel de conciencia, entonces pasa de una era de energía femenina a una era masculina, a otra femenina, pasa de un nivel de conciencia de 2 dimensiones a 3, a 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y también pasa a desarrollar el área de la conciencia, hay tres áreas, ¿no? La parte del afecto, la parte del intelecto y la parte de la voluntad. Entonces, en el patriarcado, bueno, me voy una antes para que tenga un poco más de contexto. Sí. En el neolítico empezó con el impulso de la mujer, era un área de energía femenina, donde se desarrolló el sentido de la pertenencia, área de conciencia afectiva, a nivel de conciencia colectiva, basada en 2 dimensiones, que es el círculo. La gente se organizaba en círculos, se inventó la rueda, los monumentos eran populares, ¿vale? Luego se pasó al patriarcado con el impulso de los hombres y el comercio, el intercambio, y se inició la era del comercio o el patriarcado. Donde,
ok, 5.000 años. 5.000 años.
5.000 años, exacto.
¿Cómo está la memoria del matriarcado? está esa memoria de que había una época,
la del neolítico. Claro, pero claro. No era un matriarcado, sino que era una era de energía femenina, okay. Era una energía de unir, crear y sentir. Mientras que el patriarcado o la era del comercio, que digo yo, que es lo que abarca nuestra historia escrita, es una era de energía masculina, de dividir, actuar y pensar. Es la que genera el ego, es donde se genera el ego.
Dividir, actuar y pensar.
Y es una era donde aprendemos a hacer intercambio, a reconocer las diferencias y hacer un intercambio. Y se finaliza con la globalización y el impulso de las sufragistas, que inician otra era de energía femenina, que es en la que ya hemos empezado ahora, que todavía estamos así a caballo, pero ya estamos en la era nueva. La era nueva es el patriarcado son tres dimensiones, que en todo lo que cristaliza la humanidad son pirámides y jerarquías. Todo lo que es jerarquía,
claro,
se cristaliza,
claro,
en esta era. Vale, entonces, ahora hemos empezado la era del ser, que es una era femenina, otra vez de unir, crear y sentir. Es una era de cuatro dimensiones, ¿vale?
Okay. Que son después en el patriarcado tres y ahora son cuatro, o sea, como si fuera una versión más elevada de aquella que eran solo dos.
Exacto. Y la cuarta dimensión es el tiempo y la estructura que se cristaliza es la red. Porque en una red los nodos se intercambian, van uniéndose y separándose en función del tiempo.
Vale. Me encanta, porque la red es acuariana y el tiempo que se viene es acuariano.
Claro.
Okay. Lo que me encanta de lo que... yo les cuento que aparte le dije intuitivamente hagamos un live, porque siempre estuvimos conectadas por el tema de las astroconstelaciones y nos encontramos solas a hablar y yo quedé como en llamas, como decimos en Argentina, con todos estos conceptos de Guiomar que a mí me fascinan, ¿no? Me abren a pensar esto. A mí me gusta, yo creo que hay evolución. Hay sí. Evolución. Hay astrólogos que creen que no hay evolución. O sea, hay evolución. Y en esto que contás me habla de una evolución, porque es 5.000 años de una era femenina en la cual se desarrolló esa energía femenina de una manera. Después, los 5.000 años, y también me gusta encontrar el sentido como positivo de lo que vivimos, no solo criticar, ¿viste? Ni el pasado, ni el patriarcado, inclusive, ¿sí? Para los que hacemos constelaciones, es claro que no es desde esa mirada que Guiomar y yo hablamos del patriarcado como no va más. Si estás enojado, lo repetís. Bueno, nada. Pero eso, una 5.000 años de este desarrollo que nos trajo hasta acá, y ahí es donde valoramos cuáles eran las tres instancias del masculino, la voluntad.
Sí, actuar, pensar actuar. Y... espera, es que me sale automático.
No.
Unir, crear y sentir, dividir, actuar y pensar.
Dividir, actuar y pensar. Que lo que estaría muy mal, digamos, es que nosotros ahora dijéramos, eso está mal. Dividir, actuar y pensar llevó a la humanidad a esta instancia. Ahora volvemos al femenino, pero sumemos, esto es como muy importante, sumemos esta cuarta pata que nos va a dar, ¿cómo es que usaste la palabra que me daba muy acuariana? Integración, ¿no?
¿Cuándo? ¿Cuál?
En este cuatro de ahora del femenino, ¿qué significa?
En esta era que hemos empezado, en la era del ser, que es una era de energía femenina otra vez, donde hay cuatro dimensiones, que es las tres anteriores, más el tiempo, y lo que crista la conciencia social colectiva, son redes.
Las redes.
Distribución, redes de internet, redes de comercio. O sea, ahora la fascia... Hasta hace nada la fascia no era tejido a descartar. Y ahora de repente todo el mundo habla de la fascia, la gente entiende la fascia, la fascia es el órgano de comunicación por excelencia. Y la estructura de la fascia tiene la misma estructura que, por ejemplo, las redes de los vuelos de los aviones por el planeta o la del supercúmulo de galaxias, la Enaiquea, a la cual pertenecemos.
Qué mal, yo me maravillo al escucharte. Explícamelo a mí. La fascia, entonces, ¿qué es? Esto de las redes de comercio y todo lo que sí, lo reveo con lo que vi para el 2024, ¿no? Otro mundo. Así que bueno, pero para, entonces, hasta acá llegamos con me encanta el patriarcado que explicaste vos, Y de acá se abre una dimensión más. Me encanta que sea el tiempo. Me encanta que tenga con el femenino, porque es una parte que estuvimos viendo juntas, que tenía que ver con Eris, con este planeta, hablando en 2024, que yo no conocía, transplutoniano sería, ¿no? Y que tiene que ver con el femenino. Entonces, no sé cómo abrimos la puerta, ya la abrimos, hablar de 2024. En principio, digamos, que la entrada en todo el acuario marca algo de esto, de lo que vos ya nos venís diciendo, de esta cuarta dimensión, como de la fraternidad, de la humanidad. Otra vez usaste una palabra que se me fue.
Unir, crear y sentir es una era que desarrolla la voluntad. Entonces, es una era femenina, pero que desarrolla la voluntad.
Y eso es el
claro, es la era del ser, y en la era del ser creamos un mundo en red. O sea, vivimos ya en un mundo en red, y en la era del ser co-creamos la realidad desde nuestra voluntad, desde nuestra individualidad. Porque hasta ahora hemos estado creando realidad colectiva. O sea, estamos disociados en el ego, y desde allí somos leales a los ancestros y lo que quedó por terminar, lo que quedó por concluir. Entonces, desde ahí hemos estado creando una realidad colectiva, no individual. El empoderamiento viene de ser un individuo, un cuerpo, un alma y una conciencia, un espíritu, por así decirlo.
Un individuo en red. Vos sabés que también hice un live con una chica italiana que explicaba esto de las lamparitas y explicaba algo como de la luz, que antes era si una se apagaban todas. Y ahora es cada una con su propia luz independiente. No me acuerdo que explicaba algo que era más físico, ¿no? Con respecto a la luz. Entonces me hace muchísimo sentido lo que decís.
Claro, y el tema es que esas luces independientes, cuando una luz se enciende, como que le da permiso a las demás luces a encenderse. Y entonces la consciencia se propaga.
Y es una conciencia de humanidad, ¿sí? Muy interesante, porque hasta ahora, digo, Plutón en Acuario, o sea, estamos hablando de algo que, para contextualizar, ¿no? Para el que nos escucha, que me escucha a mí, dice, ¿qué están diciendo? ¿No? Bueno, estamos hablando de que se abre un portal de 5.000 años. Entonces, elegimos encarnar en un momento crucial de la Tierra. También entender que lo que nos pasa en nuestra vida particular es re importante, porque somos los creadores de este cambio enorme. No vamos a vivir los 5.000 años, pero somos los que estamos en este tremendo cambio. Primero contextualizar como eso. Y después, para que me bajó algo con respecto a esto de que hasta ahora, ¿sí? Acuario tiene mucho que ver, Plutón en Acuario son 20 años nada más. Estamos hablando, y vamos a hablar del 2024, que es el año que viene, que es un segundo, ni un segundo en la historia grande de todo esto, pero sí somos los actores, los partícipes, los creadores de este gran cambio. Me encanta que hayamos empezado por ahí para contextualizar, que no es joda, como decimos los argentinos, llevar este cambio en conciencia, porque somos los actores de todo esto. Ahora, hasta ahora lo que significa Acuario, que tiene que ver mucho con estos conceptos que nos decís, tenía mucho que ver con algo de lo colectivo, pero no tanto de lo individual, ¿viste? Como que hagamos algo para que estemos bien todos, pero acá hay algo que vos dijiste que me parece clave a mí, que soy tan acuariana. La única manera de hacer algo por el colectivo, te lo digo a mi hija acuariana, que es más combativa, tengo una de 30, que es digo, la única manera de hacer algo por el colectivo, por la justicia, por todo lo que le gusta a Acuario, es estar en eje con nuestra individualidad, con nuestro plan de vida, ser centro, ser conciencia en nuestra propia vida. Grosso eso, o sea, es potente porque no es fácil.
Claro, claro. Pero esa es la evolución, es decir, hemos estado estos 5.000 y pico años de patriarcado o la era del comercio desarrollando un ego a base de división para creernos que somos individuos sin serlo, porque en realidad estamos ahí, digamos, muy fieles a nuestros ancestros y todo lo que no fue, no se terminó. Entonces, claro, el cambio de era a la era del ser, el punto de pivote es el diciembre del 2012. Es el calendario maya, sigue el calendario maya. Entonces, no es que cambie hoy y cambie mañana. Entonces, realmente es importante como lo que decías, ¿no? Ampliar la mirada. O sea, esto es un viaje largo. Sí, efectivamente, estamos en una serie de décadas que son cruciales en este cambio de era, que es algo brutal. O sea, hace 5.000 y pico años que no se cambia de era, ¿no? Y también me gusta ver también que Neptuno y Plutón viajan en sextil durante 100 años, de más o menos lo de 39 al 40. O sea, estamos un poquito ya más cerca de, bueno, estamos terminando ese ciclo de ese baile de Neptuno y Plutón que van juntos, ¿no? Entonces, Neptuno y Plutón tiene que ver con el poder de la imaginación, o el poder de los medios de comunicación, o el poder espiritual.
El poder espiritual me gusta a mí, el poder de nuestra espiritualidad. Y con Saturno en Piscis para este año, ¡bam!
Claro, pero también es el poder de la mente para crear la realidad.
El poder de la espiritualidad. Por eso, cuando vos dijiste que la clave entonces es el individuo, pero encima desde el femenino. Y este año 2024, vamos a empezar con algunas cosas. Una de las cosas más destacadas, ¿sí?, es el nodo norte que sigue en Aries, Quirón que sigue en Aries, Marte va a pasar por ahí, va a pasar Venus, van a pasar, y Eris que está en Aries, que con 40 años en Aries, pero digo, estamos, el nodo norte, yo te digo como lo pienso yo y vos me, que tenés mucho más para esto, pero el nodo norte indica como los acontecimientos que se van a manifestar, la cosa va para ahí, y también es una invitación para nosotros. Aries significa la individualidad. ¿Sí? Y es una energía masculina. Sí. Y así, ahí entra Eris, que a mí me dejó como wow, por eso le pusimos esto del retorno de las brujas, ¿no? Como el femenino. Pero Eris es un femenino, pero ahora nos va a contar, o sea, nos va a contar Guido qué femenino es. Entonces, estamos hablando, para te lo resumo lo que pienso yo: Nodo Norte, Quirón, y Eris en Aries es algo así como ir a esa individualidad, pero sanando, sería Quirón, sanando las heridas que nos dejó el masculino, que en la individualidad iba a la división, que usaste esa palabra, a la separación, que es muy distinto de otra individualidad que habla del centro del ser. Y Eri, nos contás vos qué significa, pero es un arquetipo femenino, es una de las brujas ahí.
Claro. O sea, también se puede ver Aries como... Es decir, lo tenemos muy asociado a Marte y a una visión muy patriarcal de división, ¿no? Pero Aries en el fondo es la llama del espíritu. ¿Vale? Es tu fuego interior. Entonces, es cuando tú estás conectado con tu fuego interior, es ese fuego interior el que te impulsa a hacer, pero viene dictado por lo divino, por tu ser superior. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Quirón es el sanador herido desde el punto de vista del patriarcado. Desde el punto de vista del ser, es la conexión con tu alma.
Total.
Con esa llama. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te impide darte cuenta de que eso es así? Son las incoherencias.
La visión del patriarcado. Ahí está. Y si a mí me pasa. ¿Qué es lo que no me permite ver que esto es lo que yo soy? Una mirada ancestral, y como decís, que tiene cosas pendientes para hacer que les pertenecen, ¿no? Entonces, en ese hacer que indica Aries también, ¿no? Es la voluntad el comenzar, el fuego que empieza.
Claro, pero la voluntad realmente ha de surgir desde algo interior que es más elevado, ¿no? Y hasta ahora simplemente surge desde un lugar más escindido, desde una parte extendida de tu psique, es decir, son tus impulsos que no puedes controlar. Es
claro.
Un pecado, pero porque estamos separados. Entonces, en la medida en que nos conectamos con nuestra alma, podemos empezar a estar en coherencia. Entonces, ese impulso nace desde lo más elevado de ti y está conectado con tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el patriarcado estamos divididos, estamos en un nodo sur en Libra, Libra vibrando bajo, Libra vibrando bajo es Virgo, entonces es. La relación que yo tengo con un otro es en base a control, en la que tú tienes que estar donde yo pienso que tú tienes que estar. Pero Lilith está en Virgo y Lilith está diciéndote, como creas que el viejo orden funciona, te equivocas, aquí viene un nuevo orden.
¿Vale? Y en oposición a Saturno, que es el viejo orden también, durante bastante este año, y después va a pasar a Libra, así que lo mismo, en 2024.
Resolviendo. Entonces, Eris que es la diosa de la discordia, que para mí es el regente de Libra, está en Aries. Entonces, como regente de, digo que regente de Libra, porque ella, digamos, pone en evidencia, o sea, ella llega a la boda de...
Esto el mismo.
Sí, llega a la boda de Helena de Troya, creo que es, con París o algo así, y entonces nadie la había invitado porque es una alianta, y llega ella y dice, por sus... Eso que aquí voy yo con una manzana dorada y llega y la tira ahí al suelo y dice, para la más bella, ¿no? La belleza es un concepto libriano, pero es una belleza falsa, es una belleza de postín, porque se empiezan a tirarse todos por el suelo y a tirarse de los pelos y a pelearse por la manzana. Entonces, Eris pone en evidencia la incoherencia de tu ética. Entonces, y eso es muy libriano.
Pero además de eso, hay algo que yo destaqué cuando te escuché, que es la inteligencia de Eris. Porque ¿quién quedó bella cuando todas se arruinaron por perseguir la manzana? Se desconectaron de su ser. Claro. Todas se fueron corriendo por la manzana. ¿Quién quedó impecable? Eris. Y en realidad eso es Libra, porque Libra también en la mitología de los 12 trabajos de Hércules aparece como cierta inteligencia, ¿viste? Baja, no sé qué... Persigue un chancho, no me acuerdo cómo es, pero baja como en carretí, como hay una inteligencia que opera. Y esto es como la belleza también es la inteligencia. Y también hay una estrategia. Date cuenta la estrategia, llega con una estrategia. Entonces, en honor está en Aries, pero en Aries está Eris. Y en Sur en Libra, que es, dejemos de perseguir la manzana de esa manera, como mínimo, abalanzarnos todos por la manzana. Y no sé, esta inteligencia me parece un monstruo.
Literalmente.
O qué es la belleza también, la belleza de esto del ser. Vos sabés que yo lo quiero contar, aunque sea así cortito, porque cuando hablábamos de esto, de que, digamos, el viejo Aries del patriarcado eran los impulsos que te movían desde los chakras inferiores, de hecho tiene mucho que ver con lo sexual, o sea, quiero con esto, y no sé qué es eso que te mueve, y también. Los desastres que se hizo en ese pasado con este impulso, ¿no? Desde el masculino, desde violar, desde matar, desde cosas terribles. Pero digo, el Aries más elevado no se olvida que viene de Piscis, ¿sí? Y hay en Piscis integrado un aprendizaje del ciclo anterior. Y entonces, aunque sea una acción urgente, una acción que surge no sé bien de dónde, si estoy en conexión con mi ser, y ese viaje anterior del alma, hay sabiduría aunque la acción sea rápida.
Claro, pero es que además, o sea, si yo sostengo esa conexión con el alma y esa energía tan potente que me atraviesa, si yo la puedo sostener, que no la disperso yendo por lo que quiero, accionando sin... Claro, si yo la sostengo desde allí, yo puedo crear una nueva realidad, yo puedo intencionar lo que quiero, porque la energía de Aries es la energía de la intención y del centramiento. Entonces, si no la disperso. Entonces, el gran aprendizaje de Aries para ir a Tauro es aprender a concentrar la energía, porque viene de Piscis que la tiene volada.
Te puedo contar así chiquito, viste que te conté que este año estamos trabajando con el libro Las mujeres que corren con los lobos.
Sí, mira, Laura Casares, nuestra amiga Laura, dice, aprender a no disolverse con el otro para pertenecer y conectar con la unicidad auténtica.
No, no, que la podemos invitar a 3 horas de live, pero es como, de hecho nos conocimos por ella. En este libro estamos trabajando con los cuentos y cada uno de los cuentos con la energía que le corresponde. El primer cuento, la loba, ¿sí? Es el cuento de Aries. Y lo que hace la mujer del cuento es recolectar los huesos. Los huesos de la loba, o sea, que sería como la sabiduría del ciclo anterior, ¿sí? Y Aries en sí es el final del cuento. Cuando tiene todos los huesos, el soplo de vida. La sopla y toma vida. ¿Cuánto ser, que es la palabra que vos usaste, que es de esta era, hay en este cuento en el cual... Todo el trabajo de Aries en realidad es encontrar las partes de algo anterior para empezar algo nuevo y soplarlo entero y que tome vida, pero en mucho contacto con lo espiritual. Aries sin contacto con esa espiritualidad. Y también me gusta como de esto, cómo se reconoce a través del encuentro que el ciclo anterior tiene mucho sentido en nuestra vida. Y me parece clave en miras al 2024, al 2025, y este patriarcado que estamos dejando atrás, como revalorar, resignificar lo importante de todo lo aprendido para juntar los huesos y desde ahí, en conexión con mi ser, con cuánto, por eso tan importante constelar, que ahí está nuestra amiga Laura, porque es importante ese pasado, juntar los huesos es como de main, el centro de esa experiencia, lo que me quedó de esa experiencia, para volver a soplar, porque 2024 empezamos a soplar, pero 2025, Saturno y Neptuno entrando en aire, en Aries soplamos con todo.
Claro, soplamos. Otra analogía, los huesos es Capricornio.
También.
Capricornio es el signo que está en el medio cielo, es el signo más alto, y es el signo que no solamente tiene que ver con el patriarcado y las estructuras mentales, sino que también, o sea, para mí es el techo del ego, pero la base del ser también, porque Capricornio evolucionado es comprender en esencia cómo funcionan las cosas para trascenderlo y crear algo nuevo.
Clave. Y eso es lo hermoso de este momento en el cual Plutón deja Capricornio. Para comprender, para trascenderlo y crear algo nuevo. Ah. Y me encanta que como que el foco sea este, porque realmente mirar al 2024, para poder mirar al 2024, tenemos que hacer este trabajo y constelar nuestra propia historia si hace falta. Y no con la intención de mirar para atrás, sino con la intención de, con esos huesos que ya están en nuestra, lo que nos quedó ese aprendizaje, mirar para adelante, con los ancestros en su lugar.
Exacto, exacto. Y luego, o sea, es verdad que en el 2024, y si la gente ha visto, ha escuchado a otros astrólogos, hay, puede incluso dar miedo, porque hay aspectos que dices, uy, 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 aquí qué pasa, ¿no? Pero si no te importa, a mí, obviando Plutón en Acuario, me apetece rescatar lo que tenemos en febrero, que me parece como súper significativo.
En enero Plutón, o sea, se empieza, yo voy a decir esto y vos decís de febrero. Entonces ahora estamos cerrando este Plutón, casi el año que viene entra en noviembre, un chiquitín, a solo noviembre creo que es, a Capricornio nada más Plutón. Entonces estamos cerrando este año que ya Plutón se va de Capricornio y tenemos esta luna nueva que abre las puertas del año que viene el 12. Y el 31 de diciembre Júpiter se pone directo, con lo cual como que se abren las puertas del año que viene. El 20 de enero Plutón ingresa...
¿Entiendes mi cumple?
O sea que tengo que quedar ahí en la rebo en el grado cero. Ok, Plutón ingresa en Acuario. Yo el 25, así que eso también lo voy a tener ahí. Cumplimos con 5 días de diferencia. Ok, Plutón ingresa en Acuario. Y a partir de ahí es como... empieza como un gran potencial de estos 5.000 años de Acuario, pero por lo menos de los 20 años que Plutón va a estar en Acuario y toda esta apertura hacia escribir algo nuevo.
Sí.
Y en febrero, contamos,
y en febrero se juntan, o sea, Plutón está ya en Acuario, hace poquito que está, que va muy lentecito, entonces todavía está casi en el mismo sitio, y aparece Marte y se conjuntan los dos en los 0 grados de Acuario. Aquellos famosos 0 grados de Acuario que en el 2020 conjuntaron en diciembre Saturno, la conjunción Saturno con Júpiter.
Sí.
Y que luego pasó por ahí Marte y pasaron muchas cosas y iban marcando como inicios, ¿no? Entonces, sí. Esta conjunción Plutón-Marte es una conjunción potente, ¿no? Porque Plutón es una bomba, Marte es un ataque. Entonces puede ser una bomba que estalle, puede ser un volcán que estalle, puede ser algo fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el día en que se da esta conjunción es el 14 de febrero, que es el día de los enamorados y la amistad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que dónde va a estar la frecuencia planetaria? Todo el mundo celebrando el día de los enamorados, porque ahora está globalizado el día de los enamorados, aunque no pertenece,
bueno,
a...
O sea,
antes era solo cultura yankee y ahora es por todos los lados. O sea, todo el mundo celebra este día, ¿no? ¿Gracias a qué? Al comercio, a la globalización comercial, que es el fruto de la era del patriarcado o la era del comercio. Entonces, como la vida, el mundo va a estar en la frecuencia del amor, esta energía es más probable que pase, en vez de ser una bomba atómica, por ejemplo, que sea un orgasmo cósmico.
Sí, hablamos de eso porque aparte Urano está en Tauro, o sea, Plutón entra en Acuario y el regente de Acuario está en Tauro. Por eso yo no escuché a estos astrólogos, se lo confesé a Guío, pero digo, por eso puede ser el volcán, ¿no? Porque algo de la Tierra, porque Urano está en Tauro, la Tierra, el dinero, la economía, la naturaleza, todo esto, que de golpe, ¿no? Pero también, como siento que somos tan toda la naturaleza creadora, pero el humano es como el consciente creador, tiene esta conciencia de la vida, es muy importante este día, y por eso lo queríamos descartar, estar vibrando muy alto en la frecuencia del amor, y este amor individual, que dice el...
De parto, orgasmo cósmico.
Orgasmo cósmico, claro. Sí, me encantó, ese fue el título de Guío, orgasmo cósmico. Bueno, co-creémoslo, co-creémoslo. Porque hay algo como, inclusive se dice, yo voy a decir acá, se dice mucho que aquellos que podrían representar a Plutón, que son los poderes ocultos de aquel viejo paradigma, conocen estas ciencias que ahora se han popularizado y aprovechan esos momentos para crear cuestiones de alto impacto que nosotros podamos creer, ¿sí? Entonces, nuestra invitación es a crear juntos un alto impacto no cósmico. ¿Sí? ¿De qué? De la individualidad yendo por la libertad, porque la individualidad es Marte de la que estuvimos hablando, la individualidad del ser no se separa, ¿sí? Y la libertad es Acuario. Entonces, sí. Me encantó que las dos habíamos encontrado esta fecha cuando nos encontramos.
De todas formas, o sea, es muy probable que todo se esté polarizando mucho, hasta tal punto. Yo tuve una visión ahora como 20 o 30 años, como muy vívida, y luego la he visto, que te comentaba, replicada en internet más recientemente, ¿no? Y lo que veía era el planeta Tierra que se dividía en dos, como si fuera una división celular. Entonces, en vez de ser iguales, había uno denso y otro que subía de frecuencia. Entonces, uno se quedaba en la historia negativa, por así decirlo, y la otra subía de frecuencia.
Sí, eso podría pasar.
Sí, yo creo que sí, porque también Plutón en Acuario también son el poder de los oligarcas.
Por eso te digo, el poder sobre la libertad, digamos, los poderes ocultos que han dominado al mundo sobre la libertad, ¿sí? Lo que me hiciste pensar es cuando Júpiter ingrese en el año que viene, el 2024, Géminis, que puede ocurrir esta mitosis, esta separación de la Tierra. Igual hay algo como, yo prefiero mirarlo con esta sonrisa y con esta alegría, porque si nos desapegamos del ego de la existencia, ¿sí? Estamos viviendo un gran ciclo, fíjense que hablamos de 5.000 años, entonces... Si te desapegas de qué te va a pasar a vos, aunque sea por un rato, decís, bueno, pero esto va a abrir, esta división, pónganme qué sucede esta división, ¿no? En junio tenemos la entrada de Júpiter, antes de eso tenemos muchos eventos de los que si tenemos tiempo vamos a hablar, pero tenemos la entrada de Júpiter en Géminis, en trino a Plutón, y Géminis representa esta división celular.
Exacto.
La que podría ser un momento donde esto quede muy separado, como un lado del mundo, otro lado del mundo. Quizá este año se manifestó afuera mucha división.
Pero en frecuencias diferentes. Es decir, ninguno de los dos mundos tiene conciencia del otro. El tema es en qué mundo quieres estar. Entonces, por eso lo que veníamos diciendo antes, de que es tan importante de que nos hagamos conscientes de nuestro empoderamiento como individuos, de que somos capaces de crear y co-crear nuestra realidad en vez de crearla colectivamente. Pero creo que se va a polarizar tanto que es como que se van a dividir las líneas temporales.
Puede ser.
De ambos lados. O sea, que se van a generar como dos realidades colectivas totalmente diferentes.
Eso puede ser que ya esté pasando, Guío, porque cuando te encontrás con gente que ya está en una frecuencia, tiene una mirada del mundo, sí, que dice, no, pero mira, yo como que está bien. Y otra gente que dice, no, está normal, se terminó todo, estamos como esto. Sí, sí, y hay algo que dijiste que me llamó la atención y ahora se me fue. Pero era esto de crear desde lo individual. Pero esto es crear, que si yo creo, y esto trabajo, yo estoy trabajando con metafísica, y la metafísica viene hace un montón y habla de esto igual, ¿no? Con mis pensamientos y mis emociones creo lo que sucede. Lo decía la metafísica, lo decían las tradiciones espirituales, y hoy lo dice la física cuántica, con el experimento de doble rendija. La realidad depende del observador. El observador somos nosotros. El trabajo es en el uno, en el ser. Pero es la única forma de crear otra conciencia colectiva. Y esto es una visión que para mí me queda clarísima, pero por ahí para el que escucha no dice, ¿cómo voy a estar egoísta mientras al lado pasa esto? Pasa... Para todos los que somos como más activistas, ¿viste? Yo he sido siempre como acuariana, muy activista. Tengo una hija de 30, recontraactivista. Y digo, ok, pero la forma es primero acá. Y eso está colaborando con el cambio colectivo. Exacto. Y una amiga mía, que es muy chamánica, que vive al lado mío, mi chamana que está siempre conmigo, me dice, las burbujas no están mal, porque dice, ahí vivimos en una burbuja. Digo, yo no sé si vivo en una burbuja, yo sé muy bien lo que pasa en el mundo y estoy conectada, pero necesito crear para mí esta burbuja que se expande en cada persona que toco. Y esto es un cambio radical, ¿no?
Claro. Entonces, es un poco el eje de los signos fijos, ¿no? Sobre, o sea, Escorpio está el control, la división, vibrando bajo. Vibrando alto es me empodero, dejo de entregar mi energía a los demás, me empodero, pero entonces me abro y permito que la energía fluya a través de mí. Y de esa manera conecto con mis talentos, porque entra la luz, sale la mierda. Digamos, los talentos vienen del petróleo de los ancestros, y cuando asumo, acepto todo tal y como fue, se me conectan esos talentos, con lo cual yo brillo desde lo mejor de mí, leo, y desde ese brillo de lo mejor de mí, desde mis talentos, permito que los demás brillen. Se contagia, el brillo se contagia, eso es Acuario. Y de esa manera creas una nueva realidad, Tauro. Eso es la cruz fija.
Me encanta. De hecho, yo había compartido de la cruz fija una canción, que es la que dice, ábrete corazón. Después te la voy a compartir. Y había hecho un reel porque cada una de las frases, la que dice el árbol, o sea, todo lo que el árbol tiene de florido vive, lo que tiene sepultado, y aparecen, ¿no? Como el ángel, el león, aparecen los cuatro personajes, y está muy bueno, te lo voy a compartir. Pero digo, no es casual que antes de esta apertura, porque nosotros leemos el cielo y parece tener una lógica increíble, antes de esta apertura lo nuevo, tuvimos los no, es todo este movimiento en Tauro, Urano está en Tauro, tuvimos al nodo sur limpiando el tema escorpiano a full, y comprender que de todo eso, y ahí aparece otra vez, comprender que de todo lo que pasamos viene el alimento para lo que vendrá. Y esa integración en el ser para luego expandirlo a todo, que es lo que decís vos, me encanta. Me encanta. Entonces, hablamos de Plutón entrando en Acuario, hablamos del tema Aries. Sepan que hicimos una constelación que Guiomar y también Laurita estuvieron presentes, en la cual pusimos a los planetas, y Marte estaba muy inquieto, ¿no? Como representante de lo que pasaba en Aries, se movió, vino, y estaba muy consciente de querer ayudar. Eso fue re lindo, como un Marte que tiene ganas de ayudar, de ver qué puede hacer, y muy alegre también, fue como alucinante. Y después...
Y muy conectado con la naturaleza.
Todo el tiempo. Después yo hablé con él, que lo silencié, porque estaba haciendo ruido con un serrucho, no sé qué estaba haciendo.
Estaba arando la tierra.
Yo pensé que lo estaba haciendo porque no le importaba mucho la conexión. Y después me dice, no, yo sentí la necesidad, amoroso, después cuando hablé, estaba feliz, de hacer cosas. Dice, salí, entré, me dio gracia que me silenciaras, me dice. Salí, entré, no paraba de moverse, y el año que viene Marte va... Algo importante que es que el 14 Marte hace contacto con Plutón y a los 3 días Venus, de febrero, ¿sí? Para abrir las puertas, así como viene el año. Y después de eso, en abril tenemos el primer eclipse en Aries, el 8 de abril, ¿sí? Donde se va a mover esta energía de lo que ya estuvimos hablando. Este centro del ser que acciona por lo propio, ¿sí? todo esto. Y después de eso, se viene el movimiento, hablemos un poco de Urano en Tauro. Júpiter está en Tauro, ¿sí? Y el año que viene va a ser el pasaje de Tauro a Géminis. Y en este pasaje, o sea, en este pasaje tenemos un movimiento también que hay cuadraturas, hay trígonos, hay cosas que están buenas. Pero hacia abril y mayo, ¿sí? Tenemos a Júpiter tocando a Urano, una luna nueva también en Tauro que está ahí con el Sol, con la Luna, con Urano, con Júpiter. Y Urano es el regente de este acuario donde ahora está Plutón, donde ahora vienen estas puertas que se abren hacia la creación de algo nuevo.
Vamos, es una fertilización en toda regla. Es una fertilización. Con el Sol, la Luna, el padre y la madre arquetípicas, la inspiración divina, como...
Claro, porque Júpiter y Urano son los dos inspiración divina.
Claro.
Júpiter es el que te dice para dónde vamos, el que todo lo expande. Y Urano es la visión del futuro. Y, uh-huh. y es esto nuevo que están haciendo. Entonces ahí va a haber una gran siembra. Yo no me acuerdo la fecha, me saqué los lentes porque se refleja la luz.
8 de mayo es cuando se da esa conjunción.
Sí, la luna nueva es el 8 de mayo, ¿no? Sí. Y la conjunción de Júpiter y Urano el 21 de abril. Y... Sí. Y después sigue, pero esto puede traer para mí como una gran, gran revelación sobre los cambios que vivimos y sobre todo por qué y hacia dónde nos direccionan. Los cambios que vivimos desde el 2018, que Urano entró en Tauro, que vivimos, si querés, 2021 y 2022, que estaba la cuadratura con Saturno. Es un cambio que ya venimos viviendo como humanidad, sobre lo que era fijo y estable, ¿no? Que era como algo en Tauro que no cambiaba acerca de nuestra relación. Los astrólogos hablan mucho del dinero con Tauro, pero el dinero como medio de cambio para crear materia, realidad material, es como si fuera, es naturaleza, no es dinero para mí, es como, sí. Acá es primavera, hoja para comer, cuerpo.
Sí, es lo que tiene valor o también se puede decir lo que fija. O sea, es lo que fija. Porque Venus para mí es como una aguja de acupuntura. Tenemos una tendencia a ponerla fuera y poner nuestra atención fuera. Pero es lo que fija realmente.
Lo que fija acá dentro de nosotros.
Claro.
Bueno, ahí es una puerta para realmente sembrar la semilla de crear la realidad.
Lo interesante es que para mí... Quirón en Aries tiene también mucho que ver con la semilla, porque si te fijas se da en épocas cuando hay dictadura, Quirón Aries hay dictadura. ¿Qué pasa en la dictadura? Que la gente quiere ser libre, tiene muchas ideas para esa libertad, pero no pueden hacer nada. Entonces se lo reprimen. Y esto es Quirón Aries, ¿no? Es esa represión, esa tengo estas ideas, tengo esto, pero no es el momento de poder hacerlo, ¿no? Entonces, con todo este abono que hay, con toda esta energía de Tauro, ahí se va a empezar a mover la tierra para que sea y darle un poco de fertilizarla para que esa semilla pueda eclosionar, sobre todo cuando vaya Júpiter a Géminis.
Me gusta igual pensar que el nodo norte también esté, que hacen conjunción el nodo norte y Quirón también, por abril, si no me equivoco, en Aries, es como si nos dijera, no, pero esta vez, como decís, es lo que en la represión no puedo empezar. Lo primero que uno dice como astrólogo es lo que no. Por eso yo le puse al año voluntad y resiliencia para hacerlo igual, para abrir caminos hacia la libertad. Porque es como el honor te dice, mirá, aunque te duela, es como, es el momento de no ir a esa represión. Me da esa sensación. Y el año pasado con la conjunción de Júpiter y Quirón en Aries, como que lo trabajé, me obsesioné con esto de la represión, del momento donde no te podés defender. Pero a mí me da la sensación de que este año, de que ahora hay mucha más resiliencia, ¿no? La entrada de Plutón en Acuario es como, no sé si nos vamos a dejar engañar tan fácilmente. De hecho, también el año pasado me había fijado que en el 76, que fue el golpe de Estado en Argentina, también fue conjunción Júpiter-Quirón en Aries, ¿sí? Exactamente 49 años, pero el nodo norte estaba en Escorpio, no en Tauro. Entonces es como teníamos que aprender de aguantarnos, de ir a la sombra. Ahora nos dice el nodo norte, no, acá hay que hacerlo, hay que ir igual, aunque te duela, aunque sientas que no podés, que no tenés la fuerza. ¿Cómo? Como decís vos, desde la fe. Por eso vos me habías puesto el año un nombre que tenía que ver con la fe.
Sí, un año de fe. Porque para mí es un año, el 24, que te lo tienes que creer. Si no te lo creas, o sea, te vas a dejar influir por Plutón en Acuario, los medios de comunicación que nos manipulan, etcétera, etcétera. Te vas a dejar influir por todas las noticias, etcétera, etcétera, y se te va a ir la pinza. Y entonces, cuanto más te crees todo lo que te cuentan fuera y menos criterio propio tienes, más te vas la pinza y más alimentas tú lo viejo.
Bueno, entonces, un poco cuando escribimos la parte de abajo del flyer, decíamos, las miradas catastróficas tienen mucho que ver con una interpretación astrológica desde la visión antigua.
Sí,
sí, claro, en baja frecuencia es una bomba atómica Plutón y Marte, pero también es orgasmo cósmico. Y el nodo norte, Quirón en Aries, es guerra, es sangre que corre, o es la voluntad y la resiliencia para ponerle, para no aguantarlo, para ir nosotros a luchar. A mí me sale la palabra luchar, que siempre me digan, no es esa palabra, yo soy Marte en uno, soy una luchadora.
No es la lucha, sino es ese impulso desde dentro que decía antes, es esa llama del espíritu que dice ahora es el momento, ¿no? O sea, o que está lista para en el exacto momento, valga la redundancia, que haya que actuar, ¿no? O sea, no sé, es como los me viene un poco la imagen de los guerreros, los soldados japoneses, los samuráis y estos. O estos, como esto muy zen, ¿no? De estar contemplativo o incluso con los ojos cerrados y esperar el momento, ¡pam! Actúo. Y esa acción viene de un impulso interior que dice, ahora te mueves. No viene de aquí, ¿no? No viene
no
de la mente.
Sino que yo hay un librito que lo recomiendo que se llama El Zen en el arte del tiro con arco. ¿Sí? Y es la descripción de un hombre que se va a estudiar esto, y es cuando, hasta con los ojos cerrados, vos sos uno con aquello que querés. Entonces es muy espiritual este guerrero, pero muy, es como, lo recomiendo que lo lean, es el estado del ser, se llama Satori, y es un estado de integridad total. Y ¿saben qué? Que a veces, porque vamos a sentir durante este año esa imposibilidad. Está bien, pero no tengo fuerza. La fuerza surge desde un contacto espiritual profundo, de ser uno con ese propósito.
Vale.
Otra vez, todo nos lleva a hablar de espiritualidad y no hablamos de Saturno en Piscis.
Claro, y Lilith en Virgo tiene que ver con ese Satori también, porque es ese estado de coherencia.
Hablemos de Lilith, porque nos fuimos por todo esto, me encanta. Va a venir un gran cambio, la siembra para lo nuevo, que lo creamos nosotros. Esto es lo que nosotras les transmitimos sobre el tema de Tauro. Pero también hoy vamos a hablar de Lilith, porque Lilith es este arquetipo que vos lo trabajás tanto. Yo lo trabajo más desde el libro de las mujeres que corren con los lobos, como de una cosa desde un lugar muy espiritual, que para mí es esta mujer salvaje interna de hombre, dentro de hombres y mujeres vive, aunque es un arquetipo femenino, ¿sí? que sabe, que desea, es como un instinto y se le tiene mucho miedo. Y el año que viene tiene un papel fundamental porque está en Virgo, oponiéndose a Saturno ahora, va a llegar a Libra y va a llegar al Nodo Sur. Que no sé si llega al Nodo Sur, creo que sí, justo cuando termina el año, porque son 9 meses. Pero por ahí la obviamos y habla de un poder muy profundo del ser humano.
Sí. Para mí es el lenguaje del alma, o sea, Quirón es la conexión con el alma, Lilith es el lenguaje del alma, y es toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti si no te tomas personal el ámbito en donde está. Entonces Lilith se carga Leo, claro. Entonces es una energía muy potente, pero para usarse ser usada sin ego, porque es con ego te sale el tiro por la culata.
Con ego te agarra un enojo por todo lo que no te dejaron hacer. Claro. No, repetí una vez, que me lo dijiste y me, como que me cayó. Tiene la sabiduría de todas las vivencias anteriores y sin ego esa sabiduría te impulsa hacia lo nuevo. Yo, cuando la estudié con Karin Ostertag, ella decía, es un punto evolutivo ir a nuestra Lilith. Reconocerla, amarla, sí, abrazarla.
Claro. Para mí es todo lo sutil de la Tierra, todo lo energético, emocional, desde el bajo astral hasta los ángeles, la red planetaria. Es todo lo sutil, todo lo intangible que ha sido negado hasta ahora. Entonces, Lilith pide que ahora nos hagamos conscientes de todo lo intangible, de la energía, de las emociones, de los ángeles, de los registros akáshicos, de los fantasmas también, de cómo funciona la conciencia colectiva, de los ancestros y cómo nos influyen. Es todo esto.
Me encanta cuando me lo contaste, porque me dejó como increíble, me encantó la idea de que es todo la energía que nos ronda, desde los bajos astrales hasta la energía vibracional más alta. Como decir, y en... ¿no? Como desde la mitología, la gente como muy estricta dice, no, es solo la vibración, la frecuencia baja.
Claro,
¿no? Como
visto desde aquí, tú lo ves lo bajo.
Claro. Pero, por eso, porque yo la trabajo como muy espiritual en este libro, es realmente una guía de nuestro camino, cómo nuestros propios demonios se pueden convertir en ángeles si no nos apegamos al ego, que es que me hicieron esto, me pasó aquello y me voy a vengar por todo lo que me hicieron. O sea, casi en Lilith tenemos esta posibilidad que nos dan las constelaciones, que estaba Laura por ahí, de saltar, de ser víctima de mi pasado, entender que mi pasado me da la sabiduría para, iluminado, convertirme en la mejor versión de mí. Ah. Lilith en Virgo, que Virgo desde la astrogenealogía es como el rol que te tocó cumplir en la familia para pertenecer, en el cual tuviste que renunciar a Leo, que es el signo anterior, tuviste que renunciar a tu esencia hermosa, porque para pertenecer a la familia había que renunciar y cumplir un rol. ¿Qué nos pasa con esto? Que si lo miramos desde la víctima, es horrible. Pero ¿sabes qué? Nuestra familia nos enseñó a ser humildes y a comprender que a veces hay que renunciar a algo propio para ayudar. Y el primero que ayudaste fue a tu clan. Y hasta que, y si te tocó en ese rol sufrir experiencias como de las más terribles, es más difícil todavía transmutar eso en luz, que sería el camino que nos propones que hace Lilith. Y es el camino el año que viene. Porque al oponerse a Saturno, se está oponiendo y está mirando al patriarcado. Entonces, si nos seguimos peleando por todo lo que nos hicieron, a las mujeres, porque las violaciones, porque lo otro, si no transmutamos en sabiduría...
No vamos a ser libres, no vamos a ser libres. Y Lilith en Virgo lo que pide es reescribir la historia, ver la historia desde un punto de vista diferente. Y la forma de ver el punto de vista diferente es saltar a un punto de vista más elevado, Sagitario. Entonces es verlo... Desde ese punto de vista donde te das cuenta de que víctimas y perpetradores están jugando el mismo juego y que por allí no es.
Claro, para todo esto, viste que este año tuvo mucho de golpe, yo lo vi en muchas de las redes, que el narcisismo y que esto y que el otro, el bueno, el malo, en todos lados, y como no pudiendo comprender que hay algo más profundo que ir a ver acerca de esto. ¿Sí? O sea, todos somos víctimas y todos somos narcisistas, todos tenemos estas historias y necesitamos elevar la frecuencia.
Es curioso porque si bien es verdad que se veía mucho esto de víctima-perpetrador, también estaba empezando cada vez ver más gente que decía, ya, pero es que si te posicionas en un lugar, no puedes, ¿no? Entonces había muchos referentes como Gabor Mate, o entre otros, así por alguien conocido, ¿no? Que decían, no, es que no se puede ver así, no es blanco, negro, es bueno, malo, es, hay un punto intermedio.
Bueno, ahí es donde entraron las constelaciones a decir, ay, como que empiezan a mirar con amor historias muy difíciles, y ahí es donde se puede elevar las frecuencias para, y la astrología que nos dice, no hay, y esto lo abro para la gente que nos escucha, ¿vos pensás que hay un signo bueno o malo en la astrología? La astrología habla de esto, habla de la polaridad y de la reconciliación. de los polos, no hay uno sin el otro. Claro. En todo caso, el trabajo humano es encontrar el centro.
Claro, claro, efectivamente.
Y el ser, que decís vos, para mí la palabra ser es el centro.
Así es.
Si nos seguimos polarizando, bueno, ese es uno de los desafíos sí. del 2024.
Sí, y a mí una imagen que me gusta mucho es, lo he mencionado antes, ¿no? Que la diferencia entre ego y ser, el ego está en incoherencia, es decir, piensa, siente y hace cosas diferentes, ¿no? En el ser tú piensas, sientes y haces en la misma línea, ¿no? O sea, lo que yo siento, pienso y hago. Y también en el ser es como, o sea, en el ego el alma es colectiva y tu alma está fragmentado en tantos trozos como historias pendientes del pasado.
¿Sí?
Entonces, desde el ser tú reúnes esos fragmentos y creas un alma integrada. Y cuando creas un alma integrada, se despejan las nubes de la conciencia colectiva densa, las capas más bajas de Lilith, y entonces el espíritu o la conciencia se conecta con el cuerpo. Entonces es un cuerpo con un alma y un espíritu conectado. Y ahí está la verdadera conciencia individual, que no es la del ego.
Me encanta, porque a mí me hace pensar en la loba con la recolección de todo eso y dándole vida, ¿no? En esto, la carta natal de una persona nos habla a través de la astrología y genealogía de esos fragmentos de la historia que quieren ser integrados y cuando logramos, y cada vez que nos pasa algo es un tránsito diciendo, bueno, te falta un poquito con este, un poquito más con este, integrando todo eso en nuestro ser. Y ahí aparece un individuo único, que es lo que vos decías, único, y que su trabajo es ser sí mismo. Ese es el gran trabajo para que lo colectivo funcione. Y bueno, es el nuevo mundo que se viene.
Wow. Y la energía, y la energía de una persona integrada es muchísimo más potente de los individuos que no están integrados. Entonces, esto lo dice David Hawkins, el doctor David Hawkins, en su escala de emociones, ¿no? O sea, a partir de un nivel de coraje, que es el nivel de empiezas a hacerte cargo de lo que estás sintiendo y pensando y creando, pues a partir de ahí él habla, por ejemplo, de una persona que está en la voluntad, influye sobre, creo que eran 12.000 personas, y una persona que vibra en la iluminación influye sobre 70 millones de personas. Es decir, una persona sola consigue encender las bombillitas de 12.000 o de 70 millones de personas. Lo importante es ser esa bombillita que hace que las demás bombillitas se enciendan.
Exacto. Y cuando hablábamos, aparte esto de los campos mórficos que explicabas vos en la astrocostelación que hicieron con Laura, en el cual, de alguna manera, lo que nosotros vibramos cuando logramos estar en eje y en grupo también, es una información que sube. ¿Cómo explicarlo vos? Que yo no lo había entendido hasta que te escuché explicarlo, y fue como muy increíble.
O sea, cómo la conciencia colectiva es influida por la conciencia plena de personas que hacen el cambio. Entonces, hay un 10, a partir del 10% se genera la masa crítica y a partir de ahí el resto cambia automáticamente porque la información ya está en la base de datos de la conciencia y con la intención los demás pueden simplemente pedirla y les llega la información de cambio.
Y contabas en eso de un experimento que era como que había una casi el 10% de los monos sabían pelar las bananas, después todos nacían sabiendo pelar las bananas, algo por el estilo. O sea, está comprobado en experimentos como científicos.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que se ha destacado mucho entonces en el 2024, qué importante el trabajo personal, sea cual sea la situación que estás atravesando y el capítulo que estás llegando a su fin en tu vida, porque hay un capítulo que está llegando a su fin en nuestra vida. Por ahí ya terminó, ¿viste? Terminó en 2020, pero está llegando al final, como decir, no estoy cerrando mi conciencia, estoy rescatando esas partes para integrar qué aprendí, para integrar cuánto tenía que ver conmigo, aquella historia. Me gusta esto que surgió como para este nacimiento que viene en el 2024. Y después, ya lo venimos nombrando como de costado, pero hablemos de Júpiter entrando en Géminis y de Saturno como para cerrar, porque Júpiter va a cuadrar a Saturno ahí cuando entra en Géminis. Entonces es como como muy importante, que sería como a partir de junio, ¿sí? A partir de junio, una vez que ya hayamos vivido como esta gran siembra en Tauro, todo el tiempo Lilith va a estar en oposición a Saturno diciéndonos que transmutemos esta frecuencia de todo lo que vivimos en potencial para lo que viene espiritual, ¿no? Como elevemos la frecuencia. Júpiter entra en Géminis, en trino a Plutón, aunque creo que Plutón ya va a estar retrógrado, pero en trino a Plutón en Acuario. Entonces, cuando hablamos de trino, le hago una entradita y vos me decís todo lo que quieras, pero cuando hablamos de trino es como algo que se da bien porque son signos del mismo elemento, o sea, que se entienden, ¿sí? Plutón pisa fuerte para que con pasión vayamos y con el poder más profundo nuestro hacia la creación de este nuevo mundo, de este nuevo paradigma. Obviamente que también puede ser los grandes poderes no queriendo que lo hagamos. Y Júpiter, ¿sí?, representa nuestro destino, nuestro camino, nuestra alegría, nuestro verdadero propósito, si querés, el propósito del alma. También representa los medios de comunicación, ¿sí? También representa los medios de comunicación. Y también representa los líderes, los guías, tanto Saturno, que vamos a hablar de Saturno, como Júpiter. Son líderes y guías y los que nos dicen cómo son las cosas. Pero bueno, vamos a entenderlos como lo nuestro. Entonces, entra en Géminis en una situación de trino a Plutón y después más avanzado, como en julio, creo que ya empieza a cuadrar a Saturno, ¿sí? En Géminis. Vamos a tener un estelium en Géminis en junio, una luna nueva también. Va a ser como un gran movimiento geminiano. Y contanos vos, para mí yo puse abrir las puertas hacia la libertad, porque para mí Géminis, aparte de ser la razón y todo esto, es como como si se multiplicaran las posibilidades, donde abrís las puertas, entendés las cosas de otra manera, se abren caminos y posibilidades en su máxima expresión. Ahora contanos vos un poco.
Me viene un poco, ahora no me acuerdo exactamente, pero estaba, que era cuando se derribó el muro de Berlín, estaba Neptuno, sí. Estaba Saturno, ¿no? No me acuerdo, Urano por ahí también. Bueno, la cosa es que me suena un poco a esto, ¿no? Porque es que es tan polar, porque Plutón y Júpiter son muy polares ambos. Aparte, la combinación Plutón-Júpiter es gran poder. Entonces, hay un gran poder de aire, hay un gran poder de lo mental. Es como eso, ¿no? O sea, abrir las compuertas y que salga todo el mundo fuera. Entonces, cuando se derribó el muro de Berlín, o sea, estaba fuertemente guardado. O sea, no podías atravesar ese muro. Había un mogollón de militares controlando, estaba el muro, había alambre de espino, o sea, era imposible. Y sin embargo, de repente, o sea, todo eso que estaba ahí parapetando y frenando se disolvió y la gente empezó en grandes cantidades a atravesar el muro, ¿no? O sea, derribaron el muro y lo atravesaron, ¿no? Entonces, es un poco como ese juego de fuerzas, ¿no? De quién puede más, si el poder fáctico o la gente, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, esa cuadratura con Saturno, porque Júpiter y Saturno pueden dar como una falta de fe muy grande. O sea, es como no creo en nada, es un poco la conspiranoia. Entonces, ves como que por un lado puede haber como algo muy bestia de los medios de comunicación que intentan manipular y la gente pierde la fe y todo se va a... O todo lo contrario, la gente dice, y estamos hasta las narices, ya no creemos en nada y vamos a crear nosotros la realidad, no los medios de comunicación. Entonces, también puede ser que a nivel de blockchain se están desarrollando muchas aplicaciones sobre la blockchain que son descentralizadas. Entonces, puede ser, por ejemplo, un nuevo Facebook o Twitter, lo que sea, pero sobre la blockchain y descentralizada, donde ya no tienen mano.
También el Tauro, como puede haber un gran giro en lo económico, se abren las puertas y de golpe hay una economía libre de que las monedas son cualquiera. O sea, la tuya, sí. la moneda virtual, pagas acá, pagas allá. Vamos a empezar a ver, y esto es interesante, en 2024, algo que después, cuando Urano entre definitivamente, creo que es definitivamente en 2026, 2025 entra y se va, y 2026 definitivamente, entra en situación de trino con Plutón, y es como que vamos a ver esto como es como un avance, como si ahora en 2024 viéramos como una imagen de lo que vendrá, con respecto a un gran desarrollo tecnológico, por lo menos, y de circulación libre de la información. Entonces, así
de
como
economía,
en eso,
sí, de economía humana. De economía humana.
De economía,
de economía humana. Claro, porque en realidad
Géminis son como los... Miren, Géminis es lo local y Acuario es como lo del mundo, ¿no? Como yo con los de mi barrio, vos con los de tu barrio, hacen algo. Así, por favor.
En grupo, como los mandalas, etcétera, ¿no? Entonces, es claro, donde el principal activo en una buena economía debería ser los vínculos humanos. Es decir, el dinero es simplemente un instrumento para que haya movimiento en esa economía. Pero el activo ha de ser la relación humana y los vínculos humanos y los servicios humanos y lo que hacemos las personas entre nosotros vinculándonos. Uy, no te escucho.
Mucho más. ¿Ahí sí me escuchás?
Sí.
Mucho más que la materia. Porque ahora los grupos humanos generan la materia. Como antes lo que tenía valor era eso, ahora parece que lo que es. Me encanta esto que decís. Y también desde en las vidas personales yo siento esto de nuevas formas, ¿sabes? Se quebró como el sistema anterior, ¿qué hago? ¿Con quién vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde me mudo? ¿Me comunico con gente? Y obviamente que al mismo tiempo puede pasar... como Júpiter también va a cuadrar a Saturno y es como algo así como si, yo siento como Júpiter es el que lleva, miren, en la cola está Plutón, esto lo veíamos en la constelación, y en el frente hacia adelante va Júpiter, entonces es como si hubiera nuevos líderes y de atrás Saturno dijera no, igual Saturno está como disolviéndose ya, pero como si quisieran, no sé, se me ocurre que pueden querer como engañarnos o nuestra propia psiquis diciendo, ay no, pero esto no sea así, esto como... todavía un poco el patriarcado funcionando, ¿no? Sí. Y pudiendo ahí decir, bueno, una nueva, me abro una nueva forma, no creo en esto. Digo, por ahí en la información misma nos quieren engañar con algo y la gente comunicándose por otra red, ¿viste? No, te cortan el video de Instagram, te cortan el video de YouTube, te cortan no sé qué, y decís, bueno, Telegram, bueno, acá, allá yo tengo una red. Y nos empezamos a comunicar y a compartir verdades entre nosotros, esto en lo colectivo, pero en lo personal también es como decir, se abre la puerta hacia la libertad, un nuevo rumbo para nuestra vida personal, y hay como grupos en esto también, nuevos grupos de pertenencia, se me ocurre, entre Acuario y Géminis.
Sí, totalmente.
Grupos de negocio, bueno, el negocio era, antes trabajaba para la multinacional, y ahora, no sé, con mi comunidad, que se llama Géminis, tengo un grupo de negocios que estoy armando y lo comparto por redes y, ¿no? Como toda una nueva posibilidad.
Sí. Y luego también, la economía está basada hasta ahora en la producción, ¿no? En el Producto Interior Bruto, en lo físico. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia una economía mucho más basada en el valor añadido a lo físico. Es decir, es aquello que pone el humano en la materia. Aquello que inspira, que es Aries Tauro.
Me encanta. Estoy pensando que, ¿qué más? Había algo igual interesante que vos decías, que era que, bueno, que Géminis en vibración baja también es la separación, ¿no? Pero igual eso lo hablamos al principio con esta posibilidad de que simplemente haya como dos partes del mundo vibrando en diferentes frecuencias. Yo creo que eso ya está pasando. No. Se trata de
dos mundos vibrando en diferentes frecuencias. Dos planetas diferentes, o sea, es la mitosis. Se separa, pero ninguna de las dos partes tiene conciencia de la otra.
Bueno, eso es Géminis también. Y yo creo que eso ya está pasando. Va a pasar más todavía, y tal vez haya algún movimiento, no hay por qué no decirlo, en la Tierra como real, de que se han separado continentes, se han separado cosas que se separen con Júpiter y Urano, Tauro y todo esto, que también puede ser, y había algo más que ahora se me voló, que quería decir, muy importante. Por tal, lo mío es así, es como una canalización permanente. Qué lindo charlar contigo. Así que un año para la fe, para la acción y la creación de la conciencia.
Si queremos energía femenina, energía femenina.
Energía femenina, con mucha voluntad y mucha inteligencia, porque la energía femenina de Lilith es poderosísima, y la de Eris, a mí me hizo mucho acordar a Palas Atenea, como una guerrera muy inteligente. También nos invita a eso, a tener la inteligencia. Y la inteligencia de accionar cuando es el momento, como el Satori, ¿no? Cuando es el momento de largar la flecha. Y la confianza en nuestra propia belleza basada en nuestra inteligencia como sea.
Y luego también entender que, bueno, Eris es la diosa de la discordia, tiene una hija que es disnomia, dismon, no, algo así, que significa, bueno, es el caos, ¿vale? Entonces, cuando hay un salto de estado, hay una entropía. Entonces, cuando el agua pasa, cuando hierves el agua y pasa de líquido a gas, se genera una entropía, es decir, las moléculas empiezan ahí a lo loco, saltan gotas de agua. Entonces, parece que todo este fuego va, al final se va todo al carajo. No, es un salto de estado.
Bueno, en eso fue muy claro la constelación Júpiter, porque Júpiter estaba más perdido, estaba como en un caos. Y está ese, no sé si vieron el experimento de las bolitas, que están como en un caos, que están en línea, que están como en un caos, y después siempre te vuelve a la armonía y el caos. Entonces, comprender que después de junio que se abran estas puertas hacia la libertad, puede ser que sea todo un quilombo, como decimos en Argentina, tu vida, la vida colectiva. Sin embargo, ese quilombo precede un nuevo orden, precede un nuevo orden. Probablemente ese nuevo orden se empiece a instalar a partir del 2025, creo yo, con la entrada de Neptuno y Saturno en Aries, que realmente inicia como una nueva máquina de organización. Ahora a mantenernos en la conciencia espiritual plena y con esa voluntad de accionar para adelante. Yo es lo único que quiero. A mí me encanta hablar con vos, te lo tengo que decir. Es como, ha sido como un descubrimiento. Yo la escuchaba a Guido y no sé, le dije, con esto que nos unimos por las astroconstelaciones, ha sido como un descubrimiento de una cosa preciosa conocerte, te lo quiero decir.
Gracias. Igualmente, Flor, me encanta hablar contigo también. Porque además es que es muy nutritivo, ¿no? Una idea, unas. Tiene una idea, la otra salta, la otra contesta.
¿Qué es lo mejor de esto? Porque una que yo lo decía con ella, yo, bueno, primero hago mi visión, me encanta tener mi visión, pero después se nutre con las visiones de los otros. Aprendamos esto también. Sí. Que no es que vos, tu visión está, pero no hay por qué quedarse ahí. Esto también es Géminis, me nutro con las visiones de los otros. Ay, mirá, y entonces, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Esto es muy del año que viene también.
Sí, y además es que cuando... O sea, tú y yo podemos decir lo mismo, pero tenemos diferentes formas de expresarlo. Entonces la gente, si lo escucha de diferentes maneras, la ficha cae antes. O sea, es mucho más rico.
Claro. Total, por eso sigamos juntándonos para elevar la frecuencia y elevar información a los campos mórficos que creamos la nueva Tierra.
Eso es.
Gracias, Dios.
Gracias, Flor. Gracias a todos.
Le mando un beso enorme, enorme, y que sea un gran 2024 y un gran fin de año para todos.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.